Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... Imposible concentrarse con los Wow Days. Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
Eso.
En la cadena SER. Código de barras.
L'humour, la joie et l'enthousiasme.
Con Sonia Ballesteros.
Son mon énergie, ma plus belle arme. Ce matin je me lève avec un grand sourire, même si dehors le ciel veut me faire mentir. Un petit fou rire dans mon café. Et déjà mon cœur commence à danser.
Hola, ¿qué tal? En este programa vamos a hablar del Mundial, pero no de lo que pasa en los campos de fútbol, sino de algo muy colateral, pero que está afectando a miles de familias en este país. Nos enfrentamos este 2026 al Mundial más largo y con más equipos de toda la historia, y también a la colección de cromos más grande de toda la historia. Para sorpresa de todos, los cromos escasean y padres y adolescentes se las ven y se las desean para conseguirlos.
Ma plus belle arme, en route vers une belle journée, avec la joie sur le chemin.
Y parece que el calor ha llegado para no marcharse, así que nos hemos planteado hablar con una farmacéutica de medicamentos y calor, porque los hay que pueden favorecer la deshidratación, los hay que requieren, en este caso prácticamente todos, una conservación a menor temperatura de la que hay en el ambiente, y además los hay incompatibles con la exposición al sol. Así que, como tenemos que seguir consumiéndolos, porque lo que nunca hay que hacer es dejar de tomarlos, vamos a escuchar las indicaciones y consejos de una experta.
Je choisis la lumière au milieu du bruit. Je transforme les tant pis en tant mieux pour la vie.
Para acabar, una de alimentación y ciencia, porque cada vez más en los lineales de los supermercados aparecen productos que no existirían de no haber tras ellos largos años de investigación científica. Empezamos.
Avec la joie sur le chemin, le bonheur pour avancer. Je mets du soleil dans chaque seconde et mon sourire fait le tour du monde.
Y empezamos con la colección de cromos del Mundial, la más grande de la historia, y es que en este 2026 juegan 48 selecciones y cuenta con la presencia de algunos astros como Messi o Cristiano Ronaldo, así que se han superado todas las expectativas y un desabastecimiento de la materia prima, del cromo, lo que ha provocado una auténtica peregrinación de kiosco en kiosco para conseguir algunos sobres. Javier Díaz, de la sección de Economía, ha hablado con todos los implicados en este asunto y además sabe cómo va a acabar. Hola, Javier.
Hola, Sonia. Efectivamente, la falta de stock, la falta de cromos del Mundial en las tiendas se ha convertido en otro de los grandes temas que nos está dejando este Mundial 2026.
¿Alguien me puede explicar dónde están los sobres del Mundial? En serio, no los encuentro por ningún lado.
¿Dónde están los sobres del Mundial, Panini?
Ni álbum, ni un sobre. Nada de nada.
Hay un problema muy grande que estamos observando todos y es la falta de producción de los sobres.
No tienen cromos del Mundial en ningún sitio. Me estoy desesperando, estoy totalmente enganchado.
Están bastante enfadados. Seguro que, aunque son adultos, muchas de estas voces que hemos escuchado querían los cromos para ellos. Pero lo más probable es que también haya muchos padres y madres que han tenido que decirle a sus hijos que no hay cromos, que no los encuentran.
Eso es, aunque la afición cada vez se mantiene con más edad, al final esto de los cromos, que lo vive con más ilusión, pues son los más pequeños y a ellos les hemos preguntado. Diego tiene 11 años y está haciendo la colección. Bueno, realmente lo está intentando. Y para conseguir algún sobre, pues tiene que madrugar.
Yo, por ejemplo, que tengo un kiosco al lado, me tengo que levantar a las 8 de la mañana para coger 10 sobres. Y en los chinos, bazares y en la mayoría de kioscos están totalmente acabados.
Se levanta pronto, va a su kiosco de confianza y la mayoría de las veces le dicen que no hay.
Y sabiendo cómo son los niños, seguro que cuando le dicen que hoy sí, que hoy hay cromos, lo más probable es que quiera llevárselos todos, ¿no?
Bueno, una cosa es querer y otra es poder, que la paga da para lo que da, pero Diego y sus amigos, que coleccionan todos, tienen un método cuando se enteran de que sí hay sobres.
Cuando hay un kiosco que le llega un paquete de cromos, se corre la voz por todo el barrio y va un montón de gente y a lo mejor se gastan en 2-3 días todos los cromos.
Javier, ¿y esto ocurre en todos los kioscos? ¿Es algo generalizado en Madrid, en todas las ciudades, en todos los barrios? ¿Cómo va el tema?
Pues justo esto le hemos preguntado a Francisco Javier Sarabias, que es vocal de la Asociación de Vendedores de Prensa de Madrid, si esto es algo que pasa en todos los puntos de venta.
Está llegando lo que es el producto con cuentagotas, pero nadie, es decir, ningún canal, digamos, oficial nos transmite con seguridad si va a haber género o no. Con lo cual, todos son, vamos a llamar, bulos o pequeños bulos de que mañana si se recibe, no se recibe, si lo pides, no sabes, nadie nos dice nada.
Se encuentran en una situación de cero información por parte de los proveedores oficiales. Todo esto en un momento, la salida del álbum del Mundial, que siempre supone un aumento considerable en las ventas de un sector castigado, como es el de los kioscos, y que además ahora se encuentran con otro gran problema. No hay sobres y surge la especulación.
¿Y la gente qué ocurre con esto? Pues que está especulando. Estamos hablando que si una caja de cromos cuesta 75 euros venta al público, en Wallapop 120. En vez de poner el precio a 1,50, que es el sobre, se está vendiendo a 1,80 o más.
Parece mentira, qué penoso que también se especule con los cromos del Mundial, pero en fin. Javier, vamos a detenernos en el tema de los precios, porque además este año el álbum bate récords.
Eso es, este año se juntan varios factores. El Mundial ha pasado de jugarlo 32 selecciones a 48, lo que supone un aumento considerable del número de cromos. Este año, para completar el álbum, hay que conseguir 980 cromos. Si nos vamos al Mundial anterior, al de 2022, eran 670 cromos, y si nos vamos algo más lejos, al 2006, eran menos de 600.
Son 300 cromos más que hay que conseguir. Eso sube el precio para completar el álbum, así que ¿cuánto nos tenemos que gastar como mínimo para llenarlo?
Pues mira, este año para completar el álbum, si tienes la mayor de las suertes, te costará 210 euros. Pero si somos más realistas y contamos con los repetidos, el álbum puede llegar a costar entre 1.200 y 1.500 euros. En 2022 eran 120 con toda la suerte de tu lado y unos 800 euros siendo realista.
Eso es dinero, ¿eh? Y a todo esto hay que sumar que es un mundial muy esperado en el que participan más países que nunca, con tres anfitriones, y todo esto suma para que haya más expectación en todo el mundo.
Eso es, Sonia. Es el último mundial de dos leyendas y esa es la explicación que le da Francisco Javier a esta situación.
Lo que ocurre es último año de Messi, último año de Cristiano, la gente se vuelve loca. Esto ya no son colecciones de niños, son colecciones de adultos. Y para una cosa que nos puede dar una alegría económica a todos, pues si no tienes nada que vender, es una fuente de discusiones.
En resumen, no hay cromos del Mundial en los kioscos, la gente está loca por conseguirlos y los comerciantes no saben cuándo van a tener esto.
¿Y cuál es la respuesta que da Panini, que es quien hace esos cromos, a todo esto? ¿Cómo explican esta falta de stock, este problema?
Pues hemos hablado con su presidente en España y Portugal, con Lluís Torrent, y nos ha contado que esta locura de los cromos les ha pillado un poco por sorpresa.
Sinceramente es una sorpresa muy agradable, pero es una sorpresa importante o grande, porque un mundial con este boom que tenemos ahora no lo habíamos tenido nunca, y tampoco la coincidencia que los 130 países que está Panini, la inmensa mayoría es el mismo boom.
Su presidente dice que nunca les había pasado, pero fíjate que si uno piensa en cromos, piensa automáticamente en Panini, o sea que experiencia no les falta.
Sonia, llevan desde el Mundial de México de 1970 haciendo las colecciones del Mundial. Experiencia tienen de sobra. Solo en España lanzan alrededor de 40 colecciones al año. Pero este año la gran demanda les ha superado.
Al ser un boom tan grande, la capacidad de producción está saturadísima. Se está trabajando a 3 turnos de 8 horas, o sea, más ya no se puede hacer.
La fábrica principal, que la tienen en Italia, está en marcha a las 24 horas, nos cuenta. Los cromos se producen allí y después se distribuyen al resto del mundo.
Pues ahí quería llegar yo, porque el problema de stock en España es muy grande, lo estamos escuchando en aquellos que están buscando los cromos, pero entiendo que esta situación, si casi todo sale de Italia, como dices, pues va a estar pasando en todo el mundo.
Ese es el otro gran problema, claro, que hay falta de stock en los 130 países que distribuye Panini.
El problema de stock, pues, por ejemplo, en México nos está pasando, Brasil también hay una ruptura de stock, en Portugal es una situación idéntica a la española, y en Chile, pues, hay una ruptura de stock enorme.
Hasta en Chile hay falta de stock, y ojo, su selección ni siquiera se ha clasificado al Mundial. Si solo tuviéramos ese problema en España, por ejemplo, con la producción de otros países podría cubrirse, pero es que faltan todos.
¿Y tú que has hablado con ellos, te han contado si volverá la normalidad en algún momento?
Pues mira, vamos a mandar un mensaje tranquilizador a pequeños y también a mayores. Esto es lo que dicen desde Panini.
Están llegando cantidades enormes de producto y que las estamos sirviendo, repartiendo entre España y Portugal. No hemos aún satisfecho toda la ruptura de stock, pero yo creo que en una semana, 8, 9, 10 días como máximo, la cosa la tendremos totalmente controlada.
Con todavía mucho Mundial por delante, la situación parece que llegará a normalizarse, eso es por lo menos lo que nos dicen desde Panini, todo el que quiera, y sobre todo que pueda permitírselo, podrá completar su álbum del Mundial. Sonia, parece que se ve la luz al final del túnel.
Pues ya lo saben, los buscadores de los cromos del Mundial, paciencia y tranquilidad, que esto al menos tiene arreglo. Y antes de acabar, un dato, no sé si tú lo sabías, Javier, pero dicen que el cromo más codiciado de este Mundial es la edición especial del de Messi. No lo hemos podido comprobar, pero dicen que ha alcanzado precios de reventa de hasta 250 euros en plataformas como Wallapop. Ahí lo dejo, por si alguno quiere especular. Javier Díaz, buen trabajo.
Hasta luego.
Oye, ¿te enteraste de lo de Pilar?
¿Qué?
Pues que se ha llevado un coche sin pagar.
¿Sin pagar?
Bueno, no ahora. Lo empezará a pagar después.
¡Ah! Te damos de qué hablar. Y ahora más. Disfruta del verano con tu nuevo Citroën con hasta 8 años de garantía y paga después de las vacaciones.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Consulta citroen.es.
Código de barras. El consumo. Como no te lo han contado.
Hoy queremos analizar los efectos de algunos medicamentos con el calor. Y es que hay fármacos, muchos de ellos de uso común, que pueden interferir en los mecanismos naturales que tiene el organismo para regular su temperatura. Y eso puede tener consecuencias importantes, como favorecer la deshidratación o el agotamiento por calor. Para abordar este asunto y conocer qué medidas debemos tomar para evitar esos riesgos, hablamos con María Ferris, farmacéutica del Hospital Gregorio Marañón. ¿Qué tal, María?
Hola Sonia, ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí?
En primer lugar, ¿es cierto que hay medicamentos que pueden interferir de forma negativa cuando estamos sometidos a altas temperaturas?
Efectivamente, Sonia. Hay algunos medicamentos que nos pueden dificultar, ¿no?, esta adaptación del organismo a las altas temperaturas. Pueden afectarnos a favorecer la deshidratación, que tanto nos preocupa, o a dificultar que, bueno, como comentábamos, que el organismo regule adecuadamente nuestra temperatura, y esto puede provocar golpes de calor, bajadas de tensión, mareos, en fin, sí que tienen influencia.
¿Y qué tipo de fármacos pueden hacer que estos procesos sean más graves o más frecuentes?
Es cierto que hablamos de fármacos con los que estamos bastante acostumbrados a tratar, como pueden ser los diuréticos, tipo la furosemida. Hay que entender que este tipo de fármacos nos van a favorecer la pérdida de agua y algunas sales, y esto pues efectivamente va a aumentar el riesgo de deshidratación. Lo mismo puede ocurrir con los antihipertensivos, que bueno, es bastante más frecuente tener episodios de hipotensión o mareos cuando no estamos bien hidratados. También muchísimo cuidado con los pacientes diabéticos, ya que esta deshidratación puede alterar, ¿no?, la glucemia, incluso el calor puede modificar la absorción de la insulina. Antidepresivos, antipsicóticos, siempre tenemos que tener un poco de precaución con todos ellos.
Hablamos de una amplia gama de medicamentos que, como tú decías, se utilizan de forma muy habitual y en muchos casos para enfermos crónicos. ¿El efecto es igual para todo el mundo o depende de la edad, la enfermedad o incluso de otros factores?
Hay pacientes, hay población especialmente vulnerable, como serían las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, como decíamos, diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca y bueno, por supuesto, todos aquellos que toman varios medicamentos, los pacientes polimedicados que llamamos, también pacientes con problemas cognitivos. Una cosa muy importante, Sonia, es que en ningún momento recomendamos que dejen de tomar la medicación por su cuenta, ni suspenderlo ni modificarlo. Ante episodios, bueno, de calor extremo, o si ya presentamos algunos síntomas, como puede ser estar mareado, con confusión, con una temperatura demasiado elevada, es importante que se consulte con el médico o con el farmacéutico antes de tomar ninguna iniciativa propia.
Hay situaciones más peligrosas que otras, por ejemplo, hacer deporte, estar en casa sin ningún tipo de ventilador o de aire, los viajes.
Todos sabemos que en verano tenemos que evitar realizar actividad física o estar especialmente expuesto al sol en las horas centrales del día. Vamos a intentar permanecer en lugares frescos y, aunque lo hemos repetido bastantes veces, importantísimo mantener una hidratación adecuada.
Hablemos ahora de la conservación de los medicamentos. ¿El calor puede reducir la eficacia o incluso volver peligroso algún medicamento?
La realidad es que sí. Los medicamentos están formulados para mantenerse estables dentro de unas determinadas condiciones, ¿no? De temperatura, de humedad. Por eso, cuando se exponen a temperaturas elevadas durante mucho tiempo, algunos componentes vemos cómo pueden deteriorarse, modificarse y reducir su eficacia e incluso más grave, comprometer su seguridad. Es cierto que algunos medicamentos son especialmente sensibles. Aquí siempre tiene que venirnos a la cabeza la insulina, medicamentos tipo colirios, jarabes, supositorios que pueden llegar a derretirse. O sea que sí que hay fármacos que tenemos que tener un especial cuidado.
Y las pastillas también pueden ser susceptibles de alterarse, porque los colirios o los jarabes, al ser líquidos, el mismo sentido común nos puede llevar a pensar que no los podemos exponer al calor, pero los comprimidos.
Sí, como comentábamos, podían cambiar, o sea, podían modificar la formulación que presentan y modificar, como decíamos, su eficacia y seguridad. Por ello, siempre va a ser muy importante, ya sean comprimidos, jarabes, supositorios, cualquier forma farmacéutica, saber que cada medicamento tiene sus condiciones propias de conservación. Y todo ello viene muy bien recogido en el prospecto de cada envase, ¿vale? La mayoría vamos a conservarla por debajo de 25 o 30 grados, pero sí que hay alguna medicación concreta que hay que guardarla en nevera, ¿vale? Nunca congelar, pero sí que en nevera. Y como comentábamos, todo esto viene recogido en el prospecto de cada medicamento.
Si no hemos seguido las indicaciones del prospecto o tenemos dudas, ¿cómo saber si un medicamento se ha estropeado?
En principio tendríamos que revisar de manera visual si ha cambiado el color, si hemos visto que al tomarlo tiene un sabor diferente. Todo ello puede darnos señales de alerta y sí que tendríamos que acudir, como decíamos, o al médico o al farmacéutico, a las oficinas de farmacia también serviría, a revisar si la medicación ha sufrido algún daño. Y bueno, muy importante ahora en temporada de verano, aunque siempre en general, cuidado con no dejar la medicación en el coche, que coge una temperatura elevadísima, y también cuidado con exponerlo al sol, con llevarlo en bolsas y dejarlo cerca de ventanas donde le puede acceder el sol y dañarlo, ¿no?
Para terminar, creo que es muy importante avisar de que también los medicamentos pueden dañar nuestra piel a la hora de tomar el sol. ¿Qué precauciones debemos tener? ¿Qué fármacos no deberíamos tomar si vamos a exponernos al sol?
Bueno, efectivamente hay algunos medicamentos que nos van a hacer que nuestra piel se encuentre más sensible y que vaya a reaccionar a la radiación solar. Esto puede llevarnos a desde aparecer algunas pequeñas manchas en la piel o erupciones hasta quemaduras muy, muy graves. Así que por ello vamos a dar mucha importancia a proteger la piel en estos casos. Algunos fármacos típicos relacionados con fotosensibilidad pueden ser algunos antibióticos como la quinolona, el ciprofloxacino, algunos antidepresivos, tratamientos para el acné, como es la isotretinoína, pero es que en este grupo también encontramos medicamentos muy comunes, como puede ser el ibuprofeno o el naproxeno. Insistimos en que toda esta información viene recogida en el prospecto y es importante por ello que seamos conscientes, que lo leamos y que estemos un poco alerta. Aquí, de nuevo, no queremos que dejemos de tomarlos, pero sí que tomar algunas precauciones, protector solar, evitar la exposición en las horas fuertes de sol, ¿no? Como pueden ser entre las 12 y las 5 de la tarde. Y siempre que usemos sombrero, gafas de sol, ropa protectora, pues mejor.
María Ferris, farmacéutica del Hospital Gregorio Marañón, muchas gracias por la información y por las recomendaciones.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Código de barras. Un programa de consumo y mucho más.
I will go to the consequence of love. Whatever come, what may you see, the gain for me is you. I will fight for the right to be your love. No matter what they say, you see,
the gain for me is you.
Ciencia y alimentación van de la mano. Un ejemplo inicial de esa colaboración fueron los viajes espaciales. Los astronautas necesitan de la ciencia para alimentarse, pero aquí abajo también nos hacen falta esas investigaciones. De entrada, fundamentales para poder alimentar a una población mundial cada vez mayor, también para preservar los recursos naturales que no son ilimitados y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Ya tienen años los cubitos de caldo o las sopas de sobre y hoy encontramos en los supermercados hamburguesas de carne vegetal y productos lácticos que ayudan a reducir el colesterol, por ejemplo. Detrás de todos esos alimentos hay mucha investigación. Para saber más de este vínculo, ciencia y alimentación, hemos ido al CIAL, el Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación, que depende del CSIC, y allí nos esperaba María Dolores del Castillo, jefa del Grupo de Biociencia de los Alimentos, que empieza explicándonos a qué se dedican los investigadores en este centro.
O ir a la búsqueda de nuevos alimentos que se adapten a todo este cambio climático que tenemos, adoptar alimentos de terceros países que ahora se adaptan a nuestras condiciones climáticas, y hay un grupo de investigadores que estudia eso. Otro grupo de investigadores muy grande con esto de la pérdida de desperdicio, decimos, pues no hay que ir a cuestiones sintéticas, hay mucha naturaleza en lo que estamos, en las líneas de producción hay mucho que se queda antes de llegar al consumidor, que sería lo que se denomina pérdida. Se pueden hacer nuevos alimentos que también sean saludables y sostenibles. Está en eso, en buscar nuevas variantes, en mejorar formulaciones, en trabajar con los profesionales de la salud para saber qué patologías nuevas son las que se están diagnosticando y que esas pudiesen tener una solución a través de la alimentación, ¿no? Más que a través de productos sintéticos o de fármacos.
Objetivos fundamentales: menos desperdicios, más sostenibilidad y mejora de la salud a través de la alimentación, pero sin perder de vista algo muy importante a la hora de comer.
Los alimentos tienen que gustar. No estamos haciendo alicamentos, o sea, puedes concienciar a la sociedad de que a través de la alimentación está la salud, pero les tiene que gustar, porque si no se toman unos suplementos o van a los fármacos, y ese no es nuestro objetivo como investigadores en ciencia de los alimentos, es que el alimento siga teniendo esa función de disfrutar. Y entonces muchas veces cuando uno cambia la formulación, cambia todo el aspecto del alimento, la textura y, por supuesto, la aceptabilidad del consumidor, porque depende de la aceptación sensorial en última instancia.
Le comento a la doctora del Castillo que es la ciencia la que ha conseguido que se pueda alimentar a un mayor número de seres humanos, a veces en condiciones en las que era impensable.
Sí, y ahí vamos a poner una lanza positiva al procesado de los alimentos. Metemos en ese saco de ultraprocesados alimentos que realmente no están recomendados, pero no están recomendados porque su formulación desde el punto de vista nutricional ya es incorrecta. Tienen muchos azúcares, mucha grasa saturada, muchos carbohidratos. Gracias a esto que tú decías, y me ha gustado mucho que me hayas dicho esto, pues por ejemplo, cuando hay una alarma desde el punto de vista alimentario, gracias a esto tenemos leches en polvo. ¿Es ultraprocesado o no es ultraprocesado? Entonces, ni los procesados son malos porque nos han dado grandes oportunidades de resolver grandes hambrunas.
Ni la comida de la abuela es siempre la mejor, concluía la investigadora. La industria se interesa por el trabajo de estos investigadores, aunque el proceso para llevar un nuevo alimento o un nuevo ingrediente al lineal del supermercado es muy lento. Pese a ello, hay interés y ellos ponen todo de su parte para que se dé ese necesario acercamiento entre la ciencia y la industria.
Sí que se acercan a nosotros. Otra cosa es que se pueda poner inmediatamente, por esto que estábamos diciendo. Entonces, cada vez con esta interacción estamos adaptando más nuestra investigación a que sea más fácilmente transferible, o sea, a utilizar ingredientes que a ellos no les resulten tan costoso. Si ponemos unos productos en el mercado que les cuesta mucho al industrial introducir el procedimiento porque lleva unas tecnologías muy avanzadas, o unos ingredientes que le cuestan mucho, eso se convierte en un producto muy elitista. Y desde el punto de vista de la investigación pública, pues nosotros estamos para acercarnos a todos los consumidores y resolver el problema de todos los consumidores.
Solo con asomarnos a la web del CIAL nos encontramos con esa variedad de proyectos de la que nos habla la doctora del Castillo. En este instituto se investiga para conseguir vinos con menos contenido de alcohol, obteniendo uvas con baja concentración de azúcar, o se experimenta con el bagazo de la cerveza para hacer snacks. Y me habla largamente la investigadora de un nuevo alimento, con muchas posibilidades.
Tenéis hasta el gusano de la harina, ¿no?, como un nuevo alimento también, ¿no? Lo que es más normal es que hay harinas del gusano de la harina. Aquí hay compañeras que trabajan en ello y es una fuente alternativa de proteínas muy interesante. Esto podría ser una alternativa que es muy interesante para los que en realidad tienen una patología que necesita de la exclusión de un producto, que sería el gluten, ¿no? Que serían todos los que tienen intolerancia al gluten o los que tienen intolerancia o problemas de celiaquía. Además, según las compañeras que están estudiando esto, pues tiene una fuente de grasas muy interesantes, muy saludable. O sea que es un alimento muy completo, que podría ser una harina sustitutiva de otras harinas con un valor nutricional muy importante. Y se podría poner en formulaciones como los nuggets, como las mismas galletas que estamos hablando.
Y me sigue explicando mientras salimos de su despacho para ir a otra zona del instituto.
Vamos a ir a mi laboratorio y vamos a ver un poquito lo que hacemos y cómo de transversal es esto, porque empezamos, como bien vas a ver, pues elaborando el alimento. Primero miramos la formulación.
Y ya en el laboratorio María elabora unas galletas y Nacho una bebida soluble con las hojas de la planta del café que hoy desechamos.
Son unas galletas hechas a base de los residuos de las hojas de café con las que hemos hecho infusiones. Hemos hecho las infusiones por una parte y luego con los residuos de las infusiones hemos hecho una harina, con esa harina hacemos las galletas. Es la primera vez que las hacemos y todavía no las podemos probar, todavía no hemos hecho la prueba de micro para saber si son aceptables desde el punto sanitario y tiene algún patógeno o algo que pueda transmitirse al ser humano, pues todavía no tiene la micro.
Y Nacho, por ejemplo, ha estado preparando en convertir. A ver, Nacho, cuéntale.
Hemos triturado las... Pones las hojas, lo ponemos normalmente a 2 minutos, a unas 3.000 revoluciones por minuto.
Podemos hacer, le vais a enseñar.
Podemos hacer una prueba para que lo veas.
Se seleccionaría, ya están 3.000 revoluciones. Después simplemente es apretar.
Y ahora hay que esperar a que...
¿Y habéis probado el sabor?
No, todavía no, por lo que ha dicho mi compañera antes, por la prueba de...
La prueba lo que habría que hacerla en las hojas.
Claro. Echamos agua destilada.
Y con la parte de la infusión se la llevan abajo al atomizador y producen este polvo. Y con ese pozo que se quedó, María, ¿qué hacéis?
Hacemos las harinas. Primero se hace un proceso de secado.
Dejamos a María y a Nacho con sus galletas para centrarnos en el trabajo de Vanessa, doctoranda en el laboratorio, que se encarga de comprobar, con un modelo en vivo, que esos alimentos son inocuos y que no solo eso, sino que además nos ayudan a estar más sanos.
En primer lugar, como ha comentado la doctora del Castillo, es importante seleccionar las dosis que no sean tóxicas, y para ello utilizamos modelos celulares y un modelo in vivo que se denomina C. elegans. Es un gusano microscópico que es un organismo modelo y lo utilizamos para, antes de pasar al humano, para probar distintas dosis de estos alimentos, estos productos que desarrollamos en el laboratorio, para saber que son inocuos realmente.
Cerramos el círculo con Silvia y Andrés, que utilizando ese gusano microscópico como cobaya, comprueban si la infusión tiene propiedades saludables.
Yo me encargo de eso, de básicamente, para que la gente me entienda, de engordar a los gusanos con glucosa, para que se vuelvan diabéticos prácticamente, y ver si con la infusión revierte la acumulación de grasa o no.
Bueno, yo hago algo parecido, pero con manteca. Entonces les pongo un submedio, manteca de cerdo, y con eso los dejo engordar, y después mido si han engordado más que los que estaban en un medio normal, en el que solo tienen bacterias para alimentarse. Entonces esas dos cosas las repito añadiéndoles la infusión de hojas de café. Y después comparo si ha habido menos acumulación de grasa en aquellas placas en las que ha habido hojas de café que en aquellas placas en las que no he puesto hojas de café.
¿En qué punto está este trabajo que estáis haciendo? ¿Que si lo habéis podido ya comprobar algo?
Para empezar, la glucosa, aparte de que engordan, se ve que los gusanos les mata un poco, tiene cierta toxicidad. Y acabo de ver que hay muchísimos más gusanos en las placas con glucosa de infusión que solo con las de glucosa, o sea que seguramente adelgace más y tenga más esperanza de vida.
Es muy necesario el trabajo que se hace en el Instituto de Ciencias de la Alimentación, porque los objetivos son adoptar alimentos de terceros países, adaptar los cultivos al cambio climático y también el aprovechamiento de residuos, además de hacer alimentos saludables para reducir las enfermedades más comunes del siglo XXI. Llegamos al final de este programa en el que han participado Javier Díaz, periodista de la sección de Economía, Marcos Granado en la técnica y Juan Carlos Fernández en el montaje. Nos vamos. Pasarlo bien.
Sonia Ballesteros.
Dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies de Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.